seguimos de cerca el análisis, la información que pues a lo largo de estos días y horas ha tenido lugar con motivo de este ataque de Irán en contra de Israel y todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo en torno al asunto. Hablaremos con dos especialistas esta noche que nos contarán sus puntos de vista y revisión de en qué grado de tensión se encuentra el mundo a raíz precisamente de esta circunstancia. Pero antes de ello, saludo a nuestro colega José Levy, que nos presenta este contexto y esta información para ustedes esta noche. Adelante, José.
Nunca antes Irán había atacado directamente a Israel desde su territorio soberano. Lo había hecho a través de milicias proiraníes en el Medio Oriente. Tampoco se había registrado un ataque de esta intensidad. 350 vectores que tenían que llegar de una forma más o menos simultánea al territorio israelí. Inclusive también llegaron estos misiles a la zona de Jerusalén, donde vivimos momentos de tensión con las sirenas de alarma. También es de señalar que sobre la mezquita de El Aqsa, sagrada para los musulmanes, se vivió una verdadera guerra de galaxias con misiles balísticos y misiles antimisiles. Todo esto cuando existía el riesgo de que el ataque iraní llevara al final a un ataque contra esta mezquita. Y esto cuando vemos que existe ahora en el gabinete de guerra israelí aparentemente una decisión de adoptar algún tipo de represalia contra Irán, pero no se sabe si ya decidieron dónde, cómo o cuándo el llevarla a cabo. Lo que sí es que dicen en Israel que para mantener su poder disuasivo es fundamental el que reaccionen militarmente. Pero vemos que Joe Biden intenta limitar algo así, y lo que él asegura es que al fin y al cabo la victoria israelí ha sido el hecho de poder interceptar el 99% de las amenazas iraníes. Y esto cuando vemos que se intenta también en Estados Unidos llegar a lo que sería una presión diplomática global para aislar aún más a Irán. Y esto cuando, eso sí, en esta República Islámica aseguran que van a adoptar represalias en caso de que Israel atacara a este país o atacara también lo que son intereses iraníes en general. Y todo esto cuando, eso sí, este fin de semana ahora se saben detalles sobre cómo fueron interceptados el 99% de estos vectores. Esto fue realizado por sistemas antiaéreos israelíes, sobre todo los llamados Flecha 2 y Flecha 3 contra misiles balísticos, pero también otros sistemas, y también se trató de una cooperación, de una alianza encabezada por Estados Unidos, en la cual participaron distintos países, y esto permitió realmente el interceptar a una gran parte de estas amenazas. José Levy, CNN, Jerusalén.
Le agradezco mucho a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, que es un especialista en temas internacionales, que es parte del cuerpo académico de la Universidad de las Américas en Puebla, que esté aquí para hablar del tema. Gerardo, gracias por estar en el programa. Bienvenido.
Muchas gracias, Carmen. Saludos desde Puebla.
Gracias por estar aquí. Y gracias a Brenda Estefan, que es especialista en temas internacionales, por estar aquí. Bienvenida. Gracias, Brenda. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Carmen, por la invitación.
A los dos, gracias. Y bueno, pues estamos, Gerardo, en un momento donde ya Irán pues ha insistido en que no busca tensiones después de este ataque que tuvo a Israel, que su objetivo era disuasorio. ¿Cómo analizar el conjunto de cosas que han ocurrido y están hoy a la vista?
Gracias, Carmen. Pues mira, sí es el ataque más importante que Irán ha hecho a Israel de manera directa, ¿no? Hay que decir que Irán se había acostumbrado a utilizar a sus aliados, actores no estatales, violentos, para atacar objetivos de Estados Unidos y de Israel en la región de Medio Oriente y en otras partes del mundo, por supuesto. Irán, las guardias revolucionarias iraníes, que es como un ejército paralelo al Ejército Nacional de Irán, que recibe órdenes directas también del Consejo de los Ayatolas, del Ayatola en sí mismo, y estos grupos financian sobre todo a Hamas, que es un partido político, pero también tiene un brazo terrorista en el Medio Oriente, sobre todo, por supuesto, en Palestina e Israel. También a Hezbollah, un partido político con un brazo armado que también ha tocado en múltiples ocasiones, atacado en múltiples ocasiones a Israel, y que inclusive hizo dos atentados terroristas en América Latina en los años 90, en el 92 y en el 94, en Argentina contra objetivos de la comunidad judía y la embajada de Israel en Buenos Aires. Así es que Irán, con esta respuesta que no fue menor, cientos de drones y misiles lanzados desde su territorio hacia Israel, es la muestra de fuerza más importante que ha demostrado Irán en los últimos años. Hay que decirlo, por supuesto, en respuesta al ataque al consulado de Irán en Siria, en Damasco. Fue, en mi opinión, por supuesto, es una respuesta mucho más fuerte que el ataque de Israel a su consulado. Cientos de misiles. La gran diferencia, Carmen, es que los sistemas antiaéreos de los Estados Unidos, de Gran Bretaña y también del propio Israel evitaron que el 95-96% o más de estos misiles no llegaran a territorio de Israel y cumplieran su objetivo de impactarse en territorio israelí. El ataque de estos misiles y estos drones, hay que decirlo, aunque dirigidos, llegan de manera indiscriminada y pudieron haber matado a civiles y, por supuesto, a objetivos militares de Israel. Así es que no es una cuestión menor el que no haya habido bajas importantes civiles ni militares en Israel. No implica que haya sido un ataque muy poderoso por parte de las Fuerzas Armadas, el Ejército de Irán.
Brenda, ¿qué te dice este momento que se vive, lo que ha sucedido en estos días y horas?
Bueno, yo creo que este tema hay que enmarcarlo en un fenómeno más amplio. Desde 1979, cuando llega con la revolución islámica el régimen de los ayatolas al poder, pues comienza esta tremenda enemistad, esta lucha, digamos, entre Israel e Irán. Sin embargo, a partir del 7 de octubre, es decir, de los ataques de Hamas a Israel y la consecuente guerra en Gaza, estos ataques se habían venido intensificando. Bajo el radar, digamos, en Siria, en el Líbano, pero había ataques constantes en una y otra dirección. El ataque de parte de Israel al consulado iraní en Damasco, en la capital siria, rompe una nueva línea roja, digamos, al pegar dentro de un edificio diplomático y sobre todo me parece que para Irán es la lectura de que los ataques de Israel se están intensificando, si bien en otros países, contra intereses iraníes, y que había que disuadir, había que mostrar una mano firme que hiciera ver que Irán no se va a quedar de brazos cruzados y que le diera pues confianza a sus milicias en la región, estas de las cuales ya se hablaba, Hezbollah, Hamas, los Houthis o algunas otras milicias chiitas, digamos, apoyadas por Irán en Siria. Entonces viene la reacción, pero me parece que es una reacción totalmente calibrada, es decir, es enorme, es espectacular, por decirlo así, en el sentido de que llama mucho la atención, pero me parece que es una operación militar militar dedicada a hacer mucho ruido, pero no tanto daño. Prueba de ello es que los mismos perpetradores del ataque informan que esto va a suceder, le informan a los países de la región, le informan a Estados Unidos. No se trata de un ataque sorpresa y, por tanto, me parece que lo que se quería mostrar era que había músculo, que había intención de responder si seguía habiendo ataques israelíes, pero no necesariamente causar grandes daños. Quizás sí. Teherán buscaba que hubiera mayores daños de los que hubo, pero no necesariamente un ataque frontal que generara una respuesta de mayor escalada. El tema es que hoy estamos ante dos países que, en el ánimo de disuadir, al contrario, están subiendo la apuesta y la escalada de tensión está en curso. ¿A qué hay que poner atención? ¿A cuál es la reacción de Israel en este momento? Si responde, que todo parece indicar que responderá porque no querrá mandar el mensaje de que no habrá una reacción a un ataque de esta naturaleza, pero en caso de que no responda, de todas maneras Netanyahu no va a decir que no hay una respuesta porque es parte de este juego disuasivo de la incertidumbre, y si responde, ¿cuál será su forma de hacerlo? Y desde luego hay que tener mucha atención a cuál es el diálogo entre Estados Unidos e Israel. Estados Unidos este fin de semana, y en particular Biden, ha aumentado la diplomacia en la región y los discursos y los mensajes específicos hacia Israel, en el sentido de que no haya una escalada, no haya una respuesta mayúscula al ataque iraní. ¿Hasta dónde va a ir Estados Unidos para presionar a Israel a que no suceda este ataque? No solamente es un tema de las armas que se transfieren de Estados Unidos a Israel, sino también, por ejemplo, de la división que existe en el seno del gobierno israelí que Washington podría instrumentalizar a su favor.
¿Cómo lees tú esta parte de la historia? Porque al final de cuentas es una acción disuasiva, lo ha dicho Irán así, ha dicho que no piensa hacer más, que con esto da por cerrada esta acción. La pregunta que queda es si Israel hará o no algo respecto a este envío de drones, que si bien fueron interceptados, pues queda esa pregunta abierta. ¿Qué me dices de esto?
Yo creo que sí. Mira, tanto Estados Unidos como Irán han querido calcular bien la escalada de violencia en el Medio Oriente, ¿no? No es menor el aviso que hizo el embajador de Irán en Naciones Unidas de que con estos ataques terminaba la respuesta, digamos, proporcional o de legítima defensa, haciendo un llamado al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que prevé esta acción de defensa también de los estados. Me parece que Estados Unidos también mandó un mensaje importante a Netanyahu diciéndole: Biden, deja aquí la situación, no continúes escalando el conflicto, porque hay que decirlo también, este conflicto también le conviene en términos políticos a Benjamín Netanyahu, que ha tenido serias manifestaciones en contra de su liderazgo en las últimas semanas por la crisis de los rehenes israelíes que todavía están en posesión de Hamas desde el año pasado. Así es que me parece que tenemos que tener mucho cuidado. Las declaraciones están muy bien cuidadas por parte de los dos gobiernos, de Estados Unidos y de Irán, y Estados Unidos está tratando de contener a Israel. Pero hay que decirlo, ni Estados Unidos puede controlar totalmente a Israel, ni Irán puede controlar absolutamente a sus aliados regionales como los Houthis en Yemen, como los como Hamas en Palestina y como Hezbollah en Líbano.
Permítanme, Brenda, Gerardo, hacer una pausa. Volvemos con ustedes y seguimos escuchando su análisis del tema.
The Middle East is on the brink.
Medio Oriente está al borde del abismo. Los pueblos de la región se enfrentan a los peligros reales de un conflicto devastador a gran escala. Ahora es el momento de disiparlo y reducir la escalada. Ahora es el momento de máxima moderación.
Bueno, estamos de regreso en este análisis que estamos escuchando de Brenda Estefan y de Gerardo Ruiz Sánchez Lara. Brenda, déjame preguntarle así, ¿qué sigue después de haber visto lo que vimos este fin de semana?
Pues lo que sigue es esperar cuál será la reacción por parte de Israel. Y como decíamos, ¿hasta dónde llegará Estados Unidos para presionar que esta reacción no sea mayúscula? Israel también en este momento se le abre una nueva posibilidad de negociar con algunos de los países árabes sunitas que también ven como adversario a Irán. Hemos visto cómo la detención de estos ataques, el interceptar drones y misiles, no solamente se llevó a cabo por Israel, sino también por sus aliados occidentales, Reino Unido, Estados Unidos y Francia, pero incluso por países árabes unitas, como es el caso de Jordania. Entonces, Israel podría utilizar esta coyuntura para establecer una mayor cercanía con estos países, las monarquías del Golfo, etcétera. Pero para ello tendría que disminuir, desescalar su guerra en Gaza, porque las poblaciones de estos países, independientemente de si sunitas o chiitas, están con la causa palestina y, por tanto, los líderes, particularmente de las monarquías del Golfo, no darán un paso adelante en una relación con Israel si no hay una desescalada importante en Gaza. Por otro lado, Israel siempre ha tenido la tentación de atentar contra, pues digamos, la infraestructura nuclear iraní, que tiene claro que el día que Teherán cuente con el arma nuclear, la relación de poder en la región cambiará dramáticamente. ¿Podría en este momento caer ante esa tentación y llevar a cabo un golpe? Es difícil de saberlo, pero también es difícil de saber qué tan fuerte sería su efectividad sin el apoyo de Estados Unidos, que ya ha dicho públicamente que no apoyaría una acción de esta naturaleza. Mientras tanto, pues los foros internacionales y regionales llaman a una desescalada y no sabremos si esto se trata de un pico álgido del conflicto o realmente de un cambio de era.
¿Qué dices, Gerardo, en la parte final de este programa?
Sí, el tema del balance de poder nuclear me parece que es fundamental. Israel tiene armas nucleares, tiene silos nucleares y están perfectamente identificados en dónde se encuentran. Si es que, aunque Israel siempre ha negado tener estas capacidades, las tiene en términos reales y lo conocen sus aliados también y lo conocen también sus enemigos en la región. China también ya está hablando hace un par de meses de la necesidad de un tratado de armas nucleares que incluya a los nuevos países, por ejemplo, como India y Pakistán. Entonces, es un debate que tendría que incluir necesariamente, si se da, a países como Irán y como Israel.
¿Cómo lo analizarían el papel de Estados Unidos, que en este caso pues es el gran aliado de Israel, pero al final de cuentas, si bien respalda a Israel, también le deja claro, Brenda, que no estaría dispuesto a acompañarlo en una ofensiva a raíz de lo sucedido, ¿cierto?
Pues a pesar de la alianza estratégica histórica y esta relación especial entre Israel y Estados Unidos, la relación no atraviesa por su mejor momento. Está claro que Biden ha hecho patente por diferentes vías y además otros miembros de su administración el desacuerdo de Washington con la estrategia militar que está siguiendo el gobierno israelí en Gaza. Y este tema de los ataques de Irán, que serán como consecuencia de un ataque israelí a la embajada iraní en Damasco, vuelve a ser patente que Estados Unidos no está de acuerdo con la conducción que lleva el gobierno de Netanyahu. Es decir, que si bien son aliados y hay un apoyo inquebrantable, como menciona Biden, hay cierta tensión y es ahí donde Washington habrá de hacer valer en los siguientes días y semanas esta visión para buscar que Netanyahu no tenga una respuesta que lleve una escalada mayúscula que involucre a toda la región en un conflicto.
¿Qué dices, Gerardo? La gran preocupación es esa, ¿no? Que el conflicto se pueda extender mayormente en lo regional y el papel de los Estados Unidos, desde luego.
El conflicto ya se extendió también al incluir el conflicto entre Hezbollah e Israel, factores de poder que están también ya interactuando con la crisis de los rehenes, como es el caso de Qatar, que está ayudando en esta región. El factor Turquía, no hay que dejarlo, las otras dos grandes potencias regionales son Turquía y Arabia Saudita, también pesan mucho en estas decisiones. Así es que me parece que estamos viendo un conflicto que va a ser largo, que va a durar probablemente años, décadas, en este nivel de violencia, de uso de armas y de actores políticos internacionales y locales, Carmen.
Ni más ni menos, pues seguiremos hablando de todo esto. Desde luego estamos en un momento especialmente importante, fue una sorpresa y bueno, después ya se atemperó el asunto por las razones que ustedes han explicado, pero el tema está ahí, evidentemente, y no hay ni vuelta de hoja. Gracias, Brenda, por estar en el programa y hasta la próxima.
Gracias a ti, Carmen, por la invitación. Un gusto haberlos acompañado.
Igualmente, Brenda, Estefan, y gracias, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, por estar aquí y seguiremos hablando. Hasta la próxima.
Gracias, Carmen. Saludos.
Saludos. Saludos a los dos y saludos al público que amablemente nos ha permitido acompañarle. Pásela bien y lo esperamos mañana. Gracias por estar aquí.